Bueno, estamos escuchando la voz de Massimiliano Angelieri. Muchos lo recordarán por Exilio Psíquico. ¿Se acuerdan la época de oro de Exilio Psíquico? Pero esto tiene que ver porque es la banda sonora, forma parte de Berlín, una obra que está definida así: poema dramático para tres voces y una laptop, así como ustedes lo escuchan. Y está con nosotros Gabriel Peveroni, que es forma parte de una dupla con la directora teatral María Dodera, que ya van por la quinta puesta en escena. Primero fue Sarajevo, esquina de Montevideo, 2003, El Hueco en el 2004, Groenlandia en el 2005. Van a una por año, ¿no?
Una por año.
Una por año. Luna Roja en el 2006 y ahora Berlín. Bienvenido, ahora, Gabriel.
Bueno, aquí andamos con mucho estrés y vueltas en estos últimos días de la obra, pero bien, todo muy bien.
Gabriel Peveroni, que está con nosotros, además de escritor y dramaturgo y exitoso y prolífico, es terrible periodista, vinculado a todos los medios de peso que tuvieron que ver con el espectáculo y la música.
De peso, ¿no? Y sin pesos a veces. como suele pasar.
Bien Uruguay. Un pasaje muy largo por el Sábado Show, recuerdo.
Después postdata, ¿no? Toda la
postdata. Exacto. Postdata. Y hoy Freeway, haciendo la coordinación del proyecto de Freeway, la dirección del proyecto Freeway, ¿así?
Sí, exacto. Sí, estoy ahí desde hace 2 o 3 años, y también haciendo la entrevista de tapa y coordinando todo lo que es contenidos de la revista Freeway, que es de Carlos Tarán.
¿Cómo te llevan esas dos actividades que a veces rozan en lo de, que acá no tener que estar entrevistando a alguien o tengo que estar componiendo o escribiendo, ¿no?
Y bueno, es un poco, a ver, escribir, de repente trabajar de día y escribir de noche, ¿no? Digo, se dan todas esas cosas, ¿no? Es difícil compartir actividades tan, digamos que a veces el periodismo, que también tiene una beta creativa muy importante, hay muchos periodistas que los consume totalmente en eso, ¿no? Como que de repente no te quedan otras vías, que de repente cuando sos más joven, uno entra al periodismo porque tenía, al periodismo cultural me refiero, de repente porque tenía inclinaciones de ser músico, y después terminan siendo periodistas. Es una dura batalla, pero bueno, pero yo lo pude resolver más o menos a los golpes.
El tuyo fue al revés.
Claro. Y digo, fue las dos cosas juntas. O sea, empecé a trabajar a los 18 años y también ya en ese momento escribía, publiqué mi primer libro a los 20, 21 años de poesía, y bueno, y seguí siempre como manejando las dos betas. De repente a los periodistas escritores a veces les complica un poco la contaminación de una cosa con la otra, pero bueno, eso forma parte del plan, ¿no? De esa vida y de esa vida, digamos.
Te voy a pedir algún detalle ampliatorio, pero vamos a leer esta breve reseña, que es un poco un compendio de qué se trata Berlín. Dice: espectáculo de próximo estreno, comedia que sucede en los pasillos de un aeropuerto, en donde el check-in final se vuelve una situación exasperante, la relación, a veces incómoda y otras al borde del absurdo, entre tres personas en tránsito, toma ribetes inesperados cuando se viven extraños momentos de karaoke, partidos de tenis y la sensación de que algo terrible está suceder. ¿Lo dice todo esto o quedan cosas por decir?
Esos son como disparadores para ver qué es lo que pasa ahí en la escena, qué es lo que pasa con Berlín, que bueno, es un espectáculo que tiene cosas de lo que dice ahí, claro. Obviamente. Trabajamos un poco en la línea del absurdo, trabajamos también un poco en mover esos tres personajes que están en tránsito, como nosotros llamamos, es en tránsito, o sea, que viven ahí antes del check-in, a ver si qué es lo que pasa, y bueno, es una obra muy contemporánea, o sea, tratamos temas que bueno, que están un poco, que pueden ser el tema de las fronteras, de no solo espaciales sino temporales, el tema de los pasaportes, o sea, está un poco manejado todo eso. En sí, la creación fue una creación, digo, todos los espectáculos que estrenamos con María tienen un signo común, pero también cada uno tiene su particularidad de cómo fue creado. En este caso partimos de un texto cero, de un texto, o sea, en enero no había texto, había sí el diseño de la idea y de con quién íbamos a trabajar, o sea, teníamos el elenco, que era, bueno, teníamos muchas ganas de trabajar con Álvaro, con Gabriela y con Alejandra. Y también un poco, también ahí estaba la idea de trabajar con Federico y trabajar con Maxi en dupla con Federico, también la parte del equipo técnico, y la idea de trabajar sobre la idea Berlín y la idea en tránsito, y bueno, y ahí fuimos, un poco hay un trabajo de taller con los actores también, que hicimos allá por los meses de marzo, abril, mayo, o sea, lento, pero bueno, yo iba trabajando, escribiendo, se íbamos creando los personajes y también se iba desarrollando esas situaciones. Tanto que el final de la obra, el final del texto y el final del espectáculo, lo terminamos hace poco menos de 2-3 semanas, o sea, llevando, o sea, una situación bastante tensionante a nivel creativo, o sea, diferente de repente de otros trabajos en los cuales el texto, el pretexto, digamos, está ya antes y bueno, y se hace otro tipo de trabajo sobre eso, o sea, en esto fue diferente.
¿Pero por qué fue diferente? Donde quiero llegar con la pregunta es, ¿a cuál fue la chispita que larga la creación? O sea, ¿cómo se te ocurre hablar de un check out y vincularlo con la muerte, con
hay
la
muchas,
vida, con las fronteras de la amistad, con
hay muchas, hay,
la cordura, me imagino?
Claro, hay muchas vueltas. O sea, digamos, en la parte creativa, en sí cada espectáculo, como les contaba, son diferentes de los espectáculos que hacemos con María. En este nos propusimos esta línea directamente. El Berlín no es un capricho. O sea, yo tenía unos textos escritos sobre Berlín o cosas más metafóricas sobre el tema desde a todos nos ha marcado de una manera u otra aquella caída del muro, ya sea por lo que pasó con el muro, si uno era comunista o no, si uno, digo, todas las reflexiones que pueden partir de acuerdo al muro y su caída, desde la película Goodbye Lenin, ahora más reciente, hasta, no sé, digo, hay miles de referencias que puede uno vivir con respecto a ese muro de Berlín que dividió al mundo en el siglo XX durante muchísimos años, no solo en la parte real, a ese Berlín, sino también en la parte del pensamiento, de la ideología y un montón de cosas. Y bueno, y eso está ahí. O sea, toda esa cosa, y bueno, eso tiene que ver con mi experiencia, con la experiencia también de los actores, que también se mezcló un poco ahí. Y bueno, en esa idea del aeropuerto, en esa idea, en realidad la obra se llama Berlín, pero había una cosa antes que era el camino a Berlín, que el planteo es si se llega o no a Berlín, que pero eso para eso hay que verla. O sea, están en tránsito, todavía no llegaron, o sea, no se sabe bien dónde transcurre la acción.
Es check-in y no check-out, ¿no?
Exacto, bueno, claro, falta la exacto. Y en ese sentido, vos me decías un chispazo lo tuve, me acuerdo, fue muy cercano, que fue en el año pasado estuve un par de veces en España, y me acuerdo la primera vez que llegué a Barajas el año pasado por una circunstancia, un festival que estábamos organizando, me acuerdo la forma en que me golpeó el tema de cuando uno entra al aeropuerto, la forma en que te separan, ya desde un punto de vista racial, o sea, uno llega a Barajas y ecuatorianos, bolivianos, peruanos, sí. Son ni siquiera les miran el pasaporte para ver
si cabecita negra puede,
claro, le dicen siéntese ahí por favor, y los esperan en un sofá y los mandan para otro cuarto, después generalmente no pasa nada, no sé, porque uno queda en esa fila muy violentado, porque ¿por qué a mí no y al otro sí? ¿Y qué pasa con esa? O sea, es muy fuerte, o sea, y eso me quedó ahí pendiente, y bueno, y en parte no es que esté eso en la obra, sino que fue un disparador, y en parte queríamos jugar con alguna idea de, bueno, de eso que son esas fronteras, esos pasaportes, ese tengo el papel o no lo tengo, si está bien o está vencido, si sirve o no sirve. Hay una de las personajes, Valerie, que tiene pasaporte central, le llamamos, que bueno, que tiene acceso. Y bueno, el acceso es un tema también de este tiempo, o sea, quien tiene acceso, el otro que tiene acceso restringido, bueno, tiene que ver con la desintegración social que se vive no solo en Berlín, en esa Berlín ficticia, Europa, América, en cualquier lado del mundo, digamos, o sea, que es un tema, o muchos temas que están ahí. Y bueno, y todo eso, digo, sin irse literalmente al carajo, digamos, abordado en una situación más llana, más de tres personajes que están ahí en esa zona en tránsito, y que, bueno, que le ocurren cosas, y ocurren eso que decimos karaoke, partido de tenis, o sea, son como situaciones absurdas o no tanto, que se van dando de relación entre los tres, que en definitiva es, como toda relación entre tres, un triángulo.
Estamos charlando con Gabriel Peveroni, autor de Berlín, y bueno, en el material de prensa que tenemos previo a esta entrevista, yo leo esta frase: es parte de una nueva dramaturgia en espacios no convencionales. Son muchas las obras últimamente que vienen en espacios no convencionales, ¿no?
Sí, en ese sentido María Dodera y viene desde los años 90 con una carrera y una obra que tiene que ver, tanto la dramaturgia como las puestas en escena o los trabajos, que tiene que ver con una... Bueno, vamos a trabajar espacios no convencionales. María ha trabajado desde el Castillo Pitamiglio hasta el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, hasta conmigo ya hicimos en la Torre de Antel, en el piso 26 de Groenlandia. Eso tiene muchas razones. Una, la búsqueda de otros espacios, de otros escenarios que no sean el teatro a la italiana clásico. También la falta de espacios que tuvo esa generación de directores, que es María Odera, Roberto Suárez, Mariana Perkovich, en un principio Mario Ferreira, o sea, Marianela Morena. Toda gente que no está vinculada a las instituciones, o sea, no es de circular ni el galpón ni la comedia, etcétera. Entonces, esa gente que sale en los 90, la única forma que tenía de hacer teatro eran los espacios no convencionales. María creo que es una de las figuras de esa... lo sostengo, de esa generación que viene de los 90, de puestistas y directores que, bueno, van no solo reconociendo lugares, buscando, equivocándose, acertando, ya dominando el asunto de trabajar en espacios no convencionales. Entonces, también eso tiene que ver con Berlín. Berlín, que es también, en otro de sus disparadores, es el deseo que tenía María de hacer una obra en el Instituto Goethe, en el espacio del Instituto Goethe, que es el pasillo, de que es generalmente la sala de exposiciones, la sala de conferencias, sí, sobre el fondo, sí. Y el patio. Entonces ella quería trabajar ese espacio para hacer una obra. A ella le gustan los espacios que generalmente no se ha trabajado nunca antes, una obra teatral. Entonces ella me planteó el desafío en eso de realizar la obra como ya con un recorrido. O sea, con un recorrido, que eso es lo que, bueno, vamos, se plantea dramatúrgicamente después, y bueno, que es lo que se verá en el espectáculo. Y bueno, en parte fue también cumplirle ese sueño de, bueno, de manejarnos ahí en el espacio del Instituto Goethe, que, bueno, cuando le planteamos el proyecto el año pasado a Mico Fritze, que es el director actual del Goethe, bueno, él enseguida lo estudió, le encantó, y bueno, y nos dio estos dos meses como para finales de octubre, noviembre, diciembre, para presentarlo. Suspendió lo que es la cartelera de exposiciones normales de arte, y que en eso también, digamos, nosotros también funcionamos como una instalación, o sea que en realidad la puesta en escena va a ser una instalación en el Goethe, que los viernes, sábado y domingo, en el horario normal de funciones, va a ser obra de teatro. O sea que uno que pase a las 3 de la tarde un miércoles por el Goethe va a poder estar en una parte del recorrido con determinadas cuestiones que tienen que ver con plástica, con fotografía, con música, con proyecciones, que van a quedar ahí fijos, exactamente.
Dijiste al pasar, nombraste que esto era... o que María salía de una generación del 90, que por no estar dentro del circuito de las instituciones, tiene que buscar un teatro de alternativa.
Ahora, es una de las razones, digamos, porque también podrían haberlo estado de repente...
Noté como que había un poquito de rechazo en el tema, ¿o no?
¿Rechazo hacia qué?
Como que hay un enfrentamiento entre las instituciones y esta forma de hacer un teatro de alternativo en lugares no convencionales. Te digo porque porque los actores pertenecen a instituciones, ¿no?
Claro, en sí, por la... Digo, no, digamos... Bueno, ahora está Gabriel Calderón, que con Martín Itamuzú y también Mariana Perkovich están formando una institución, digamos, por ejemplo, Complot, que no tiene escenario, o sea, no tiene sala. Eso ha habido muchas, y ha habido otros intentos como Puerto Luna, que después cerró. Cierto. Que tenía una sala preciosa también en su forma de poder trabajar ahí. No es un debate entre instituciones o no instituciones. Sí, en el caso de María, en eso hablo por ella, también esa búsqueda, ese camino con una mochila, digamos, recorriendo Montevideo con sus espectáculos, es parte de su obra. O sea, ella, yo creo que María no sobreviviría en la institución, porque es una tipa que disfruta mucho de la libertad de poder, que de una libertad, de una forma de libertad dentro del trabajo creativo que no podría estar en una institución. Pero ahí estoy hablando ya de...
No, está bien. ¿Viste esa, Zapatos Andaluces?
Zapatos Andaluces es magnífico.
Qué trabajo de Susana Anselmi también.
Sí, Susana es una actriz increíble. Es una, creo que es una de las actrices, no de su generación, sino de todas las generaciones más brillantes que hay actualmente en Montevideo. Y se merecía un trabajo así, esos... Y el trabajo del monólogo, del unipersonal para un actor es una cosa seria. Y bueno, y a Susana le llegó con Zapatos Andaluces, con un texto de Laura, yo no tengo nada que ver.
Sí,
pero
sí.
Me hubiera gustado, obviamente, escribirle un texto a Susana, y el trabajo que hicieron realmente formidable. Yo con Susana trabajó en Sarajevo, esquina Montevideo, que fue el primer espectáculo que hicimos con María, y realmente recuerdo su trabajo como actriz, realmente es impresionante.
¿Qué pasa, Gabriel?
Y ella también tiene un camino como que
medio,
no
nómade.
Sé, medio nómade por la vida, y que bueno, que en eso merece el reconocimiento, porque por ahí tenemos a Alberto Restuccia caminando por Montevideo y de repente no le va tan bien, y bueno, son esas cosas, ¿no? Esos... Digo, pues no me voy a poner acá reivindicativo ciertas cosas, pero bueno, Alberto no tiene un lugar, y lo tuvo, y se, digo, también la vida te va llevando a las cosas, pero es uno de los grandes del teatro uruguayo también.
Está bien, pero digo, uno va perdiendo de repente salas, pero va metiendo en la mochila espectáculos. ¿Qué pasa con esos espectáculos? ¿Son candidatos a vivir solamente un año de producción, de creación, producción, desarrollo, puesta en escena, y que baje también en
ahí
y andar engrosando la mochila?
Vos te referís también a los espectáculos que hacemos con María.
Exacto.
Bueno, hay de todo. Uno siempre... Hay espectáculos que uno se queda con las ganas de que pudieran continuar. Hay de todo en eso, porque... A ver, Sarajevo, esquina Montevideo era un espectáculo que le iba muy bien y que cerró porque venía el cierre de Puerto Luna, digamos. O sea, nos quedábamos sin espacio, y la gente de Puerto Luna, que era la que integraba el elenco, después no quedó, tampoco estaba en condiciones anímicas de, bueno, vamos a salir a buscar otro espacio. Y en ese caso, yo creo que era un espectáculo que venía muy bien y que podía haber funcionado años, o sea, o temporada larga, porque venía muy bien, y es un tema, y por la temática, y por diferentes razones, que podía pegar mucho. El Hueco ya es una superproducción que hicimos con la Teja Pride y con Deteneos, que ya todo el montaje, eso te hace a veces que sea de corto plazo, o sea, no puedes ir más de 2 meses, por el gasto que significa por tener 30 personas laburando en escena, que es una barbaridad. Y más en un nivel de muy bajo, muy limitado de profesionalismo, o sea,
no puedes exigirle tampoco.
Podía, claro, entonces el arreglo ya inicial era, bueno, vamos a laburar eso. Con Groenlandia pasó algo similar en cuanto al espacio. María la diseñó, la montó en el piso 26 de la Torre Antel. Bueno, en el piso 26 lo teníamos 10 funciones, y bueno, era eso. Después trasladarla a otro, estoy de acuerdo con ella, o sea, no, era eso. Pero ahí, bueno, es el espectador o el interesado, bueno, tiene que aprovechar los momentos, ¿no?
Claro.
Siempre nos fue muy bien en cuanto al público, en los espectáculos que fuimos más largos, en los más cortos, o sea, nunca suspendimos una función, siempre estuvimos casi llenos, o sea, que va bien. Y bueno, y con Luna Roja... Es una lástima que no haya seguido. De repente en algún momento puede volver, pero también esa generación, porque Luna Roja lo hicimos con un grupo de teatro joven que eran egresados de la EAM, que son magníficos. Bueno, ellos tenían Luna Roja. También ahí había 12 actores en escena, que también es una...
Sí, no es poca cosa.
Es difícil de coordinar hasta horarios después de reposición. Este año manejamos y no coincidían. Y también tienen sus proyectos, y algunos proyectos son formidables. Ahora está La Santa Familia en cartel en La Candela, que es un espectáculo de Alejandro Gavirodonsky, que es uno de los actores de Luna Roja, que es un muchacho de 21, 22, 23 años, que ganó el Encuentro de Teatro Joven el año pasado con ese espectáculo, y realmente es, pero así, altamente recomendable. Es una comedia a la yankee, o sea, con un humor muy desenfrenado, que está buenísimo, o sea, y bueno, y tal, y ellos están ahí con eso. En este caso, y bueno, vamos a estar esos 2 meses, en eso tiene que ver con el diseño artístico, mucho, o sea, con en esa historia que te conté, que bueno, a María le gusta, y a mí también, que los espectáculos estén como en un 100% de su potencial, cuidar eso. Entonces, bueno, hay un montón de energía, un montón de esfuerzo que concentrado, que a veces es mejor dejarlo en un espacio corto de tiempo. Eso lo ha hecho mucho también en otro, hablando de otros actores o artistas de, en cuanto a teatro uh-huh. de acá, Mariana Perkovich lo ha hecho mucho de, también de laburar con espacios cortos de tiempo. También lo ha hecho Roberto Suárez, Marianela Morena también lo ha hecho. O sea, más o menos creo que también ese teatro juega con eso.
Gabriel, hablamos un poco de la música, porque no solo tenemos a Maximiliano Angelieri, que como decíamos, todo el mundo lo recuerda con Exilio Psíquico, sino que también Federico Deutsch ejecutará la ambientación sonora en vivo. Uh-huh. ¿Mm?
Sí, a partir,
no es poca cosa.
Claro, en vivo. A mí la música, obvio, yo soy claro. de formación de periodista cultural y de periodista musical y bueno, eso me lleva a ser muy como, si hay algo que intervengo dentro, además de con el texto, claro. o sea, tenemos áreas más o menos de laburo con María, una es, en parte, es la música. Y ahí, bueno, obviamente todo va acorde al espectáculo. Uno no mete lo que quiere ni a su amigo ni a esto porque sí, digamos. Uh-huh. O sea, en la y me gustó siempre, o sea, eso me viene de cuando vi una vez, digo, me viene de muchas cosas, pero me acuerdo una vez que vi una versión de Romeo y Julieta por unos brasileños en una muestra de teatro hace toco de tiempo, que ellos interpretaban la música en vivo, con una guitarra, con... Estaban arriba de una Chevrolet S10, la puesta era una cosa increíble. Y me interesó mucho que los actores, o en todo caso los músicos, pudieran intervenir en vivo. O sea, que no... Esa cosa de la música lanzada, grabada, a mí tiene que estar muy bien como para que lo aguante. O sea, me gusta más... O que sean los actores también interviniendo en la banda sonora. La banda sonora entendía también... un espectáculo, también una muestra de teatro, un Hugo Rey, me acuerdo, que hicieron los húngaros, que la banda sonora eran los golpes también que daban los actores sobre la escenografía, que era de metal, y eso es también otro tipo de juegos.
Claro. Hicimos... ¿No viste el 7x7 Jobim?
No.
Porque esta fue el año pasado, este año o el año pasado.
El ballet sobre Jobim.
Con los músicos, sí. con Schellenberg, con Juan Schellenberg.
Sí, sí, fue este año. Este año.
Y este también.
Y adentro, entonces adentro. Sí. Y en Sarajevo tuvimos una violinista y la música también tenía Maxi por ahí. Después en el hueco, bueno, necesitamos todo el asunto de las tribus urbanas, trajimos a la Teja Pride en vivo. En Groenlandia probamos con Federico, que queríamos una cosa más electrónica, y se juntó con Samantha Navarro, que cantaba en vivo. Uh-huh. En Luna Roja ahí tuvimos armamos diferente y la banda sonora terminó siendo Alfredo Leirós, pero los actores cantaban y se daban otras cosas. Y bueno, y acá el tema Berlín lo veníamos, también tenía que ver con cuando terminamos Groenlandia, quedamos con Fede Deutsch y María, bueno, tenemos que hacer algo, superar esto, era con Federico, claro. ¿no? Vamos a romper, y bueno, la idea era, bueno, vamos a hacer un Berlín o algo contigo, y bueno, y esto se concretó 2 años después. Y ahí invitamos a Maxi. Lo invité por el lado de que queríamos también intervenir con canciones, y aparecen canciones, los actores cantan, aparece lo que es el karaoke, uh-huh. Y bueno, ahí... los actores cantando, o sea, están también entrenados por Patricia Curcio, que es una cantante extraordinaria y aparte una entrenadora ya de lujo, porque fue la que entrenó, la que viene entrenando a Dani Umpi, por ejemplo, claro. O sea, que fue la y bueno y que también entiende maravillosamente lo que queríamos, o sea, el asunto del karaoke, etcétera. Y bueno, y Álvaro Armando Ugón, Vera. Escuchar y ver a Álvaro Armandugón cantándose 2 o 3 canciones de Maxi es un espectáculo aparte. Y después...
las cosas metidas en Berlín, entonces.
Exacto. Y después está Gabriela y Alejandra, que también se mandan unos coros y... O sea, micrófono y bueno, y a pelar. O sea, y es una cosa muy interesante, bueno, que ahí... que escénicamente la resolvió María, o sea, las ideas fueron previas, vamos, y se, más o menos.
Y se entrenaron en tenis también.
Se entrenaron en tenis, sí. Eso hay que verlo, eso hay que verlo. En tenis, en frontón, sí.
¿Pero se entrenaron físicamente o se entrenaron en el concepto del juego?
No, fueron. El espectáculo se ensayó de hace meses que estamos ensayando en el Goethe, tanto de talleres de texto, de bueno, de ensayo, de teoría, esto, canto, todo lo que quieran, pero en el Parque Rodó estaban los sábados, tenían que ir a jugar tenis.
Estamos hablando con Gabriele Pedroni, autor de Berlín, poema dramático, perdóname que estoy como, la pelotita de la pelusa de los, no, la pelusa de la pelotita de los plátanos. Berlín, poema dramático para tres voces y una laptop. ¿Hay alguna cosa, algún aire con la terminal, con la película de la terminal? No,
no la vi, no la vi. Esa es una respuesta, pero no la vi. Tampoco me han dicho, no sé, no tengo ni idea, porque,
no, porque
ando muy perdido en el cine. Pero sí me habían dicho algo de una película que no sé si era esa, capaz que era esa, no sé.
No sé, no, esto incluso.
Cuando conté alguna vez el argumento me dijeron nada, pero hay una, no sé.
No, lo que tiene que
me voy a informar más.
Lo que me parece que tiene de similar es justamente que es una situación o situaciones límites dentro de una terminal.
Ajá.
Pero no dado así en recetas de triángulo y lo que pinta ese triángulo, y como dice en algún momento del dossier que recibimos, es una sala blanca que limita entre la amistad, el amor, la vida y la muerte, me imagino la locura y la coherencia, ¿no?
Y sí, la locura está presente. En
hay que bancar forma. Hay que bancar unas horas de retraso de repente, ¿no?
¿Sabes cuál es? Hay otro punto de partida muy interesante, que es un cuento de Mario Benedetti del libro La muerte y otras sorpresas. No me apures cuál era el cuento, porque el nombre del cuento no me acuerdo, pero era un cuento que sucede en un aeropuerto. Y en una espera que se hace eterna, no tan eterna, hasta que hay un final muy interesante, una vuelta de tuerca que le da Benedetti a ese cuento, que tiene que ver con el transcurso de años y con que tiene, ahí sí hay un disparador. O sea, si vos me preguntás la terminal, yo te digo Benedetti. Curiosamente tengo ahí ese cuento que lo leí cuando tenía 15, 16 años, me quedó siempre, es un gran cuento.
¿Van a seguir trabajando a razón de una obra por año con María?
Ah, eso sí que no lo sé, eso sí que no lo sé. Lo que sí es que cada obra tiene que tener una razón, ¿no? De existencia, o sea, cada espectáculo, ¿no? Obras tengo varias más, que obviamente me gustaría seguir trabajando con María, y hay planes y hay ideas en juego y todo un montón, que también hay ganas de descansar. También sí, cuando uno emprende un viaje de estos, hay que tener claro desde el principio que se va a llegar, o sea, en el sentido de bueno, cómo se financia esto, cómo se ordena esto y después tirarse al agua, ¿no? Digo, creo que un poco viene por ahí.
Claro.
O sea, hay ganas.
Gabriel, ¿cómo vivís siendo crítico y creador al mismo tiempo? Es decir, ¿entendés más a los criticados ahora que te critican a vos también? No solo vos haces crítica de otros, sino que recibís la crítica de tus obras de teatro.
Con el tema de la música,
por ejemplo.
Con el tema de los críticos. Es una pregunta difícil, o sea, porque en realidad sí, a veces me pongo en el lugar y todo eso, pero no me cambia demasiado de acuerdo a... Porque como también siempre estuve creando, ¿no? O sea, sí me niego en un 90% a hacer crítica de teatro, con que a veces la hago, y a veces soy muy duro, por algunas razones, o sea, pero también en la crítica desde hace unos cuantos años que estoy como mucho más en otra sintonía. O sea, para mí la crítica seria pasa por otro lado, ya en elaborar un ensayo, en elaborar libros o otra cosa que de repente quedan un poco ahí. Pero el tema de que para mí el espacio hay que aprovecharlo, y a veces siempre hay cosas como para destacar, para informar, depende del medio también, porque hay medios que son más como para informar y para guiar al espectador para que vean tal o cual cosa. Y no me gusta mucho la crítica destructiva, o sea, pero eso no me gustó siempre. O sea, en algún momento sí, pero y es un debate también entre críticos, todo ese asunto. O sea, yo soy más partidario de que seguramente haya un buen disco esta semana y vamos a darle para adelante a ese buen disco. ¿Para qué matar a otro? Pero ojo, hay veces que hay discos que tienen mucha importancia, ya de punto, o sea, obras culturales que desde el punto de vista de contexto, yo que sé, lo más vendido que hay en Uruguay o un autor muy importante o algo que de repente necesitan una lectura crítica fuerte, claro, o una patada, yo qué sé, pero y en sí creo que también hay una cosa, hay un diálogo entre el crítico y el creador. O sea, hay una parte que es el diálogo entre el crítico y el público, o sea, el lector o el oyente, que es muy importante, que es de comunicación, de guía, de un montón de cosas. Pero también hay un subtexto, creo, en la crítica que es... Y ese diálogo sí creo que debe cuidarse. O sea, que es como... Que tiene que ver con cosas que uno de repente... Que tiene que ver con las interpretaciones y que a veces... ayuda mucho o son interesantes esos puntos de vista que son diferentes a lo que el creador de repente está pensando. Entonces de repente hay críticas negativas que están buenísimas, ¿okay? Porque te aportan o negativas o no tienen por qué ser positivas o negativas la crítica, que no sean laudatorias,
que no sean complacientes, claro.
No complacientes, o sea, claro. Yo la crítica complaciente la detesto como lector y la detesto como creador, o sea, prefiero mucho más un palo bien dado con cosas que de repente uno sabe íntimamente, pero que ¿me explico? O sea, o de contextos o de miradas diferentes, o sea, me parece que eso puede ser muy interesante para el creador también.
Pero en el caso del creador y el crítico a la vez, ¿cómo es tu caso?
Ah, ¿el caso ese cómo lo disocio?
Claro, ¿cuándo te das cuenta que te están tocando las fibras?
Ah, no, pero yo cuando estoy...
¿Cómo te importa?
Cuando yo estoy trabajando
¿de creador?
Bueno, iba por el otro lado. Cuando yo estoy trabajando en un medio de prensa, no, el creador está... O sea, el autor de teatro está lejos.
Y cuando estás trabajando de actor, de director, o de mejor dicho, de autor...
También, en ese sentido...
¿Te importa la crítica o no te importa?
Ojo, la crítica teatral uruguaya es muy extraña. O sea, es muy singular, digamos. La de música también, sí. Y uno después aprende a extrañar a gente que ya abandonó la profesión y que era mucho más seria de lo que de repente anda por ahí en la vuelta ahora. Pero... o sea, hay algunos que tengan patente de crítico que la verdad que no debería tenerla, ¿no? Pero más allá de eso, hay un germen, o no un germen, porque ya hay gente bastante veterana, que hace crítica de teatro en Uruguay de manera excelente. O sea, y hablo de Roger Mirza, de María Esther Burgueño, Bernardo Borkenstein... que bueno, curiosamente son gente que también tiene cierta aceptación con algunos fenómenos que se están dando en los últimos años, pero creo que se aborda de una manera más seria. Bueno, Mirza y Burgueño son dos críticos realmente con una mirada muy interesante, o sea, y que están no es la cortita de veo un espectáculo, me gusta, no me gusta, sino hay más hay elaboración, digamos. O sea, como podía ser, yo qué sé, no sé, pero estamos a un nivel ya como en la música, como decir un musicólogo, digamos. O sea, ya mirando más amplio, más el mapa, sí, digamos, ¿no?
Con una base técnica muy profunda.
Claro, exacto.
Gabriel, sos muy prolífico, trabajás mucho escribiendo al día, le dedicás una buena parte del día a escribir.
No, realmente no.
O sea, según te toca la musa o no te toca.
No, en realidad estoy bastante... o sea, en realidad, digamos, depende mucho del trabajo,
de cuántas horas tenga
la casa,
noche.
De cuántas horas tenga el día, la noche, etcétera. Y también sí me manejo mucho con como me gusta manejar la tensión, o sea, la tensión, ¿no? O sea, es como me gusta creo que me ayuda mucho a tener como metas, tiempos, objetivos, estrategias, o sea, como tiene que ver con eso también, o sea, con ordenarse un poco. O sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, para escribir, o sea, de repente cosas que, o sea, por ejemplo, yo de repente a los 20, 20 y pico de años tenía más tiempo y más desorden, entonces era más difícil que uno se planteara, durante estos 5 meses voy a navegar sobre esta historia. Entonces, de repente... cuando tenía esa edad le daba mucho más tiempo a las cosas, pero no me organizaba tanto como para poder terminar. Entonces, claro, muchas cosas que, muchas de esas cosas las estoy usando ahora. Entonces ahora de repente sí, yo me planteo, yo te digo, el año que viene voy a escribir una novela y lo voy a hacer.
¿Cuánto hace que no escribís?
¿Novela?
Sí.
Y novela hace muchos años que no escribo, entonces tengo una necesidad vital también. Y tengo un control...
¿A eso te referías cuando
decías un control,
que tenías ganas de descansar?
Que claro, de repente del teatro, ¿entendés? O sea, porque tengo ganas de escribir una novela. Y escribir una novela... Yo sé que capaz puedo fallar, pero sé que me puedo plantear un plan. O sea, de repente antes no te planteas...
Debes tener hasta el tema ya. ¿Qué? Debes tener hasta el tema avanzado, ¿no?
No, mirá que no tanto. O sea, sí tengo muchas ideas... Muchas ideas. El asunto es que después cuando uno va a escribir, de repente desaparecen todas y te queda el papel en blanco. Que eso suele pasar. Y hay que pelear y pelear y pelear y está buenísimo.
Señoras y señores, una pelea. La voz que ustedes están escuchando es la de Gabriel Peperoni, escritor, dramaturgo, con ganas de descansar y empezar a escribir su novela, que no se va a quedar en blanco ahí, ¿no? Berlín, poema dramático para tres voces y una laptop, ¿va a ir durante cuántas funciones?
Y no, va a ir hasta finales de diciembre, o sea, vamos
hasta
a estar...
finales de diciembre, sí, vamos a estar en el Instituto Goethe.
Exacto, vamos a estar viernes, sábado y domingo, ahí, en funciones normales, 21 horas, 19:30.
Nosotros no ligamos nunca.
No le pegamos una, ¿eh?
Una mediodía,
¿no? No le pegamos una, con nuestros horarios... Porque acá viene todo el mundo y nos invita a todo el mundo.
Matiné.
Y no podemos ir a ningún lado.
Una mediodía. ¿Cómo no hay obras al mediodía en este país, man?
Y eso sería bueno, ¿no?
Sería ya estamos en el camino de la noche de los museos.
Yo fui a ver en Londres Terrible Musical a la una y media del mediodía.
Pero la gente para tomarse algo. Dice, bueno, estoy a dieta. No quiero salir a comer en el laburo. Tenés una horita y poco, de repente.
Gabriel, totalmente.
Muchas gracias por
muchas gracias a ustedes.
Bueno, suerte con la obra.
Bueno, gracias. Yo pueda ver
Berlín ya no es como era, o soy yo que no me acuerdo bien. Berlín ya no